Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenido a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de viernes 4 de septiembre que viene convulsa y viene con preocupación en el entorno y en el seno del Málaga Club de Fútbol, con una noticia que saltaba en el día de hoy. Y es que venimos hablando por activa y por pasiva de la situación del Málaga Club de Fútbol y de los jugadores que pueden ser inscritos y los que no. Y hoy ha habido una noticia bomba en lo negativo, y es que José Rodríguez ha abandonado la concentración del Málaga Club de Fútbol. No ve el jugador viso de que pueda ser inscrito. Se ha tomado un día para reflexionar y esto evidentemente vuelve a sembrar de incertidumbre al malaguismo y vuelve a sembrar de incertidumbre a todo el fútbol, porque evidentemente el Málaga está en negociaciones con otros futbolistas para venir al conjunto blanquiazul, y esta situación para nada es positiva a 9 días para que arranque la competición, para que arranque la Liga de Fútbol Profesional. Y por lo que hemos podido saber, pues a día de hoy ningún fichaje podría jugar en el Málaga Club de Fútbol el próximo domingo 13 de septiembre. Te voy a contar los detalles, te voy a contar lo que está sucediendo en el Málaga Club de Fútbol, pero queremos ser optimistas, pero a día de hoy la situación es francamente complicada en el Málaga Club de Fútbol. En un día donde también tenemos que hablar del capítulo de lesiones, del último partido de pretemporada del Málaga que será mañana, y también hay que hablar de baloncesto y del Unicaja, que también está sembrando de dudas el proyecto para el curso 2021 después del mal partido de pretemporada que desarrolló frente al Murcia, y venía ya la cosa caliente después de una malísima imagen frente al Valencia Basket. Pero todos estos temas tan negativos y evidentemente tan depresivos con el deporte malagueño no deben ensombrecer lo positivo, porque lo positivo es muy importante y sobre todo que va a quedar grabado en los anales del deporte de esta ciudad. Y no lo protagonizan ni el Málaga ni el Unicaja. Lo protagoniza el Clínica Rincón Costa del Sol, el equipo malagueño que ha dado su primer paso para levantar el título de la Copa de la Reina. Se impuso anoche 23-18 al conjunto del Rocasa Gran Canaria. Ya está en semifinales donde aguarda el Liberban Gijón y está a 60 minutos de jugar la primera final, su primera final por un título nacional, que son palabras mayores. Y hoy a las 5 de la tarde vamos a estar muy pendiente en Nueva York de un malagueño de la Cala del Moral para más señas, Alejandro Davidovic, que juega la tercera ronda del US Open. Es la primera vez que un malagueño llega tan lejos en un gran slam del mundo del tenis. Así que esto, evidentemente, no tiene que ensombrecer lo que están haciendo otros deportistas malagueños, aunque evidentemente es de lo que más se habla, el fútbol, el baloncesto del Málaga y del Unicaja. 3:03 de la tarde, pues si te parece voy a ponerte al día de todo lo que está ocurriendo en el deporte malagueño, como siempre y como cada jornada lo hago a modo de titulares. Bienvenido, bienvenida al Mal Tiempo Buena Cara. Al mal tiempo con el tema del Málaga y del Unicaja, evidentemente. José Rodríguez abandona la concentración del Málaga en Alhaurín el Grande. El medio centro, que había mostrado total predisposición a seguir en el Málaga con un nuevo contrato, con un salario más bajo, estudia ahora salir del club blanquiazul, ya que no tiene garantía de que pueda ser inscrito en el inicio de liga. Ahora te voy a dar todos los detalles de esta situación. Quedan solo 9 días para que comience la liga y 31 días para que se cierre el mercado de fichajes, que recordamos se cierra el 5 de octubre. 31 días, un mes completo para que se cierre ese mercado de fichajes. El Málaga continúa con su plan y sobre todo esperando a que la liga avale las decisiones que ha ido tomando para poder inscribir a esos nuevos fichajes. Y a todo esto, y con este tema tan convulso, te lo adelantaba ayer, que Luis Muñoz esperaba que hoy se hiciera oficial su renovación por el Málaga Club de Fútbol y que ya pudiera unirse a la concentración con sus compañeros. El Málaga espera hacer oficial la renovación de Luis Muñoz, y es que todo está acordado. Al jugador incluso se le había dado garantías para que pudiera ser inscrito, pero evidentemente con la situación de José Rodríguez la incertidumbre en el jugador sigue siendo mayúscula. Luis Muñoz, con esa incertidumbre, sigue entrenándose en solitario y espera unirse cuanto antes a la pretemporada del Málaga. Ya no será en la estadía de Alhaurín, que acaba en la jornada de mañana. hoy Dani Pacheco ha hecho un guiño, ha posado con el jugador, con Luis Muñoz, y esa famosa frase que hizo Piqué, famosa de él, se queda. Esperemos que no tenga el desenlace que tuvo Piqué con Neymar. Y la pretemporada del Málaga sigue pasando factura. Mañana van a ser baja Ichan, que sufre una lesión en el bíceps femoral izquierdo, Juande, que también sufre una lesión en el aductor derecho, y Tete Morente, que tiene una lesión en el gemelo de su pierna izquierda. Adrián sigue su proceso de recuperación de la contusión costal. Lombán sigue recuperándose de una contractura en el cuádriceps de la pierna izquierda. Benquemasa sufre una artritis postraumática en la rodilla izquierda, y a ello se le une además Calero, que presenta una contusión en el tobillo derecho. Por lo tanto, es una situación también complicada y peliaguda la del conjunto del Málaga Club de Fútbol. El Málaga, que por cierto, mañana pues va a cerrar la estadía de pretemporada. Va a ser con un partido de pretemporada frente al conjunto del Alcorcón. El encuentro finalmente va a ser a las 10 de la mañana y va a ser en Coín. Y como digo, va a ser el último partido de pretemporada del conjunto del Málaga Club de Fútbol. Vamos a decir también que Alberto García, viendo cómo está ahora mismo la situación en la enfermería del Málaga, pues se ha incorporado a esa concentración. Alberto García, para el que no lo conozca, es un medio centro del Atlético malagueño que se ha unido, como decimos, a la concentración del Málaga Club de Fútbol. Espera por lo menos Ramón e Iván Jaime seguir creciendo en este tipo de partidos. Vamos a escuchar a ambos jugadores del Málaga Club de Fútbol. En primer lugar, a Iván Jaime.
No, sabemos que ellos tenían muy buen equipo, pero bueno, nosotros hemos trabajado bien. Sí que es verdad que ellos son buenos, porque son muy buenos, pero bueno, a seguir trabajando y a centrarse ya en los próximos entrenamientos y el próximo partido.
Bueno, yo contento porque todo lo que sea sumar minutos, ir ganando experiencia e ir jugando, pues es para estar contento, pero con ganas de más, de seguir mejorando, de aprender de los errores y a tirar para adelante.
Bueno, entonces es lo que decía tanto Iván Jaime como Ramos, los jugadores del Málaga. En baloncesto también hoy es para tirarse de los pelos el que los tenga, porque Unicaja volvió a ofrecer una mala imagen en el tercer amistoso de pretemporada. Esperamos mucho más de este Unicaja. Sé que solo es pretemporada, pero la imagen de ayer del equipo malagueño fue francamente mala y no invitando al optimismo. Cayó 88-74 ante un rival teóricamente inferior como es el Lucán de Murcia, que desde el principio impuso su ritmo y a ese ritmo no se pudo sumar el equipo malagueño. Estuvieron de nuevo muy verdes en defensa, muy blandos en el rebote, y de ahí el resultado final de 88-74. La plantilla de Unicaja llegó anoche de madrugada y hoy tiene jornada de descanso. Mañana volverán a los entrenamientos en una sesión única. En el horizonte está el partido del martes en la Copa de Andalucía ante el Betis, rival al que derrotaron en el primer amistoso de la pretemporada. Y te hablo ahora de balonmano femenino del Clínica Rincón Costa del Sol, que está a 60 minutos de disputar su primera final por un título nacional. Las malagueñas derrotaron 23-18 al Rocasa Gran Canaria gracias a su gran defensa y a sus rápidos contragolpes. Suso Gallardo, que dentro de un ratito va a estar con nosotros en directo en la sintonía de la cadena COPE, pues valoraba así el triunfo del equipo.
Sí, bueno, sabíamos que del rival que nos enfrentábamos, sabíamos que era durísimo, con un equipo muy pesado, con mucha experiencia, y bueno, sabíamos que si aguantábamos la primera parte, yo creo que teníamos más fondo de armario con las lesiones que han tenido, y la verdad que el equipo está de bien, ¿no? Creo que la defensa ha estado durante el partido brillando la excelencia, la portería genial, y en ataque por momento hemos visto lo que queríamos. La verdad que creo que hemos hecho un partido muy completo.
Bueno, pues es lo que dice Suso, es lo que dice Suso Gallardo, el técnico del conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol. Y en semifinales se aguarda el Liberbank Gijón, que derrotó 28-24 al KH7 Granollers. El partido va a ser el de las semifinales de mañana a las 7:15, y ahí va a estar Sole López, de nuevo, que va a ser referente en el equipo malagueño, que también se mostraba así de contenta con el triunfo de su equipo, del Clínica Rincón Costa del Sol.
Pues muy bien, ¿no? Muy orgullosa, muy feliz en este momento de... Como tú bien dices, acabamos de jugar un partidazo contra un gran Rocasa. Creo que el equipo ha estado casi sobresaliente. No se puede pedir más. Estamos en casa, es verdad que con menos público de lo acostumbrado, pero bueno, estamos muy, muy, muy contentas.
Pues ahí están las palabras también de Sole López. Y más de balonmano, el meta catalán Pol Gavanyach es el nuevo fichaje del Trost Málaga. El portero mide 1,90 de estatura, llega procedente del Granollers de Primera Nacional y viene a ocupar el hueco que dejó Fran Alarcón, que fue traspasado, recuerden, al conjunto al otro equipo malagueño de la División de Plata, al conjunto de Liberconoa Antequera. Estas son las primeras manifestaciones de Pol Gavanyach, nuevo portero del Trost Málaga.
¿Qué supone para mí fichar para el Trost Málaga? Primero de todo, muy ilusionado por jugar aquí en Málaga. Pues jugar en una competición como es la División de Honor Plata y con muchas ganas de aprender el máximo de todos mis compañeros y de todo el cuerpo técnico, sobre todo mejorar como jugador y poder aportar el máximo al equipo y con muchas ganas de hacer una buena campaña en esta liga.
Bueno, pues ahí están las palabras, como decimos, de Pol Gavagnach, el nuevo portero del conjunto del Trost Málaga. Y por cierto, más de balonmano de la División de Plata, y tenemos al otro equipo malagueño, el Ibercinoa Antequera, que aspira esta temporada a todo, y todo es ascender a la Liga Asobal. Tiene hoy un nuevo envite con la Copa de Andalucía enfrente. Va a jugar en el pabellón Vistalegre frente al Cajasur de Córdoba. De cómo está transcurriendo esta pretemporada habla su técnico, habla Lorenzo Ruiz.
El equipo muy bien, salvo el otro día se lesionó. No, Nacho del Castillo tuvo una E15 segundo grado en el tobillo, y gracias a Dios, porque pensábamos que podía haber sido algo peor, pero gracias a Dios fue solamente un E15. Y el equipo está trabajando muy bien, muy bien, muy bien. Nosotros, el ritmo de trabajo y el ritmo de circulación de balón y de todo el trabajo de engranaje, tanto táctico como en defensa como en ataque, pues está siendo muy bueno. Y cada día va a más, ¿no? Y eso se nota en la pista, se nota a la hora de entrenar y a la hora de jugar, ¿no? Y yo creo que vamos a hacer un muy buen partido. Esa es la idea y iremos a todas, evidentemente.
Pues ojalá y contemos el triunfo del equipo antequerano frente al Cajasur Córdoba. Y ojo a esta cita, 5 de la tarde, se puede ver por Eurosport, ¿eh? Se juega el partido de tenis más importante de la historia del tenis malagueño. Alejandro Davidovich se mide en tercera ronda del US Open al británico Cameron Norris. Ningún malagueño hasta el momento ha llegado tan lejos en un Grand Slam, y hoy desde Málaga tenemos que insuflarle todo el ánimo a este tenista, que sigue quemando etapas, ya está dentro del top 100 y ahora pues por primera vez estando en la tercera ronda de un Grand Slam y hoy intentando dar un pasito más hacia adelante. Pues así está la situación en el deporte malagueño, 3:12 de la tarde. Enseguida te doy detalle de todo lo que está ocurriendo en el Málaga con esa bomba, la salida de la concentración de José Rodríguez. 3:12 de la tarde.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
En septiembre, más ahorro para la vuelta en Supermercados Más. Estofado de ternera de Ávila a 4,99€. Ahorras un 37%. Esta y más de 1,000 ofertas te esperan en Supermercados Más y en tienda online. Además, si eres socio del Club Más, consigue euros gratis con tus compras. Consulta condiciones en nuestro blog. Supermercados Más. Precios bajos, calidad más.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951-21-4361.
Buscamos jóvenes talentos en el mundo de la moda con una visión arte y de la creatividad. Málaga hoy, en colaboración con Terry White Brandy, presenta la segunda edición del concurso Pasarela Innova Somos Color by Guapísima. Entra en guapísima.es y mándanos tu propuesta antes del 30 de septiembre. Podrás convertirte en el ganador de la pasarela arte con más color del año y que marca tendencia. Consulta las bases y premios en la web y participa con la colaboración de Terry White Brandy. Málaga hoy, otra forma de ver las cosas. Disfruta de un consumo responsable y solo si eres mayor de 18 años.
Catorce minutos nos separan de las 3:00 de la tarde. Como siempre, para comenzar, voy contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Y te estamos preguntando por el tema bomba del día, y además con tintes muy negativos. José Rodríguez ha abandonado, lo hizo anoche, la concentración del Málaga al no tener garantía de poder ser inscrito. Le pidió permiso al club para reflexionar. ¿Crees que el Málaga será capaz de revertir esta situación y lograr poder inscribir a sus fichajes? Pues de eso te estamos hablando, como digo, en el día de hoy en el Málaga Club de Fútbol. Y viene a decir la gente, pues evidentemente que está muy, muy preocupada. Dice Lucas, lo que no entiendo es por qué se anuncia el ERE y no se lleva a cabo. Es que no lo entiendo. Faltan 7 días para empezar y el club hoy se ha cargado la poca credibilidad que tenía. Ruina gorda, visto que no creo que pueda revertir la situación. No hay manera de tener un verano tranquilo. Bueno, ahora hablo del tema del ERE porque esto no es que haga el ERE y de un día para otro se pueda ejecutar. Iván Martínez dice, nos las prometíamos muy felices con los fichajes, pero hasta que no nos quitemos a todos los parásitos que tenemos en la plantilla vamos a tener muy difícil inscribir a jugadores. Víctor Guerrero dice, solo con la salida de Juan Pirolón y Juan Car se solucionaría este entuerto, estamos en manos de ellos. Francis Rueda dice, llueve sobre mojado, es hora de que Blue Bay dé un paso al frente y ayude al club en estos momentos difíciles. Andrés Barranquero dice, no vamos a poder inscribir jugadores, me huele a que vamos a estar peor que el año pasado, estamos en problemas. Mario de la Sera dice, estamos llegando a la misma situación del año pasado. José Manuel dice, estamos en manos de los jugadores que están en el ERE. Mientras ellos sigan enrocados en no querer irse, el Málaga estará atado de pies y manos para confeccionar la plantilla. También nos dice por aquí Miki, dice, madre mía, los parásitos nos van a parar hasta hundirnos, iros ya. Iván Vergara dice, ¿dónde está Blue Bay? El Málaga no tiene problemas, según ellos, para poner el dinero y poder solventar un poco la situación, es lo que pregunta Iván Vergara. Pues eso nos preguntamos más de uno, ¿dónde están los inversores y dónde está el dinero? Porque para cometer medidas drásticas hay que tener pasta, hay que tener dinero y el Málaga lamentablemente no lo tiene. ¿Qué te parece esta situación? La salida de José Rodríguez. De momento sigue siendo jugador del Málaga, pero ha pedido abandonar la concentración. Y te estamos preguntando si crees si el Málaga es capaz de revertir esta situación y poder lograr inscribir a sus fichajes. Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter, @DeportesCopeMLG.
3:17, venga, tal y como viene la jornada, vamos a irnos a comer a un sitio a intentar que las penas sean menos. Yo para lo dicho soy muy malo, pero creo que hay un dicho que dice que las penas con pan son menos, ¿no? Pues eso lo puedes cumplir y de qué manera y a rajatabla en Asador Iñaki, que está abierto, que ha encendido la barbacoa de carbón de leña para preparar sus deliciosos platos de carnes y de pescado. Además, allí podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, la despensa de Iñaki. Asador Iñaki está en calle Ayala. Puedes hacer tu reserva en este número de teléfono, 952-31-2265. Te lo repito, 952-31-2265. O si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos con el servicio delivery de Asador Iñaki. Te lo llevan a casa. Infórmate en la página web de Asador Iñaki. Asador Iñaki vuelve con más fuerza que nunca. 3:18 de la tarde. No hay tiempo que perder. Tenemos que hablar de la última hora del Málaga Club de Fútbol. Sí, 3:18 de la tarde, noticia bomba del día, la apuntamos y la adelantamos a los compañeros de Radio Marca, y es la salida de la concentración de José Rodríguez. Hemos intentado hablar con el entorno del futbolista, agencias de representación, gente que lo conoce y demás. Y hombre, muchas explicaciones no han querido dar. ¿Para qué les voy a negar la mayor y para qué me voy a inventar nada? Porque no es mi estilo de inventarme informaciones. Todo lo que sale de esta voz intenta asemejarse lo máximo a la realidad, por lo menos intentando contrastar las informaciones que uno va teniendo. En el caso de José Rodríguez, la situación es que el futbolista está evidentemente en contacto con todos los jugadores del Málaga Club de Fútbol, los que han llegado nuevos, los jugadores que van a continuar de la temporada pasada, los jugadores que están inmersos en el expediente de regulación de empleo y en algunos casos continuarán y en otros pues se marcharán. Y el jugador, por lo que percibe, pues ha escuchado muchas cosas por parte del Málaga, de que evidentemente la situación es la que es, pero que van a hacer todo lo posible por inscribirlo, y lo que parecía que iba a ser una realidad, pues de momento siguen sin tener garantías para poder inscribirlo. El jugador está lleno de dudas, muy lleno de dudas. ¿Tiene alguna opción de recalar en otro club? De hecho, su salida podría ser incluso para escuchar ese proyecto de un futurible club de primera mano. Y si el Málaga no le ofrece ningún tipo de garantía, que a día de hoy parece que es imposible, mañana mismo es otro cantar, pues el jugador evidentemente no quiere pasar por lo que aconteció en la temporada pasada. Es una situación, evidentemente, que siembra de dudas el proyecto del Málaga. Ayer les decía, cuando les comentaba lo que esperaba el entorno de Luis Muñoz y el propio futbolista que pasara a día de hoy, que era que el Málaga pudiera hacer oficial su renovación y que el jugador se pusiera ya a las órdenes de Sergio Pellicer. Pues claro, imagínense cómo está ahora el resto de fichajes del Málaga, cómo están los Orlando Sá, Dani Barrio, Scassi y compañía, y el propio Luis Muñoz, que insisto, él esperaba que hoy el Málaga pudiera hacer oficial su contratación y poder unirse a la concentración del conjunto del Málaga Club de Fútbol. ¿Y por qué se llega a esta situación? ¿Por qué el Málaga ha ido firmando a jugadores y por qué dijo Manolo Gaspar en su día de que todo el que viniera al Málaga Club de Fútbol pudiera ser inscrito? ¿Por qué sucede este tipo de situaciones? Acuérdense de lo que decía Manolo Gaspar, la hemeroteca es muy caprichosa. Evidentemente Manolo Gaspar con el tema de finanzas y demás no tiene mucho que ver. A él le dicen los parámetros que hay, le dan el ok para firmar y él firma. Es su trabajo. Pero claro, al fin y al cabo el que da la cara y el que habla en nombre del club es él. Solo ha habido una presentación del Málaga hasta ahora. De 6 jugadores, uno solo ha sido presentado, que fue Orlando Sá. Y evidentemente con esa presentación el 18 de agosto a Manolo Gaspar se le preguntó si el jugador iba a ser inscrito sin problema. Recordamos lo que decía el director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar.
A ver, me alegra que me hagas esa pregunta porque es algo que veo que incomoda a mucha gente. Lógicamente sí, cualquier jugador que firme el Málaga va a ser inscrito. Es algo que cada paso que yo doy lo doy de la mano de José María, y si no autoriza las operaciones es porque van a ser inscritos. Tenemos una línea a seguir, estamos trabajando mucho y creo que en ese sentido vamos a hacer las cosas bien. Entonces, sin ningún tipo de duda, los jugadores que vengan a Málaga son operaciones que están aprobadas por nuestro administrador y van a salir de delante.
Es lo que decía, insisto, el futbolista, en este caso el exfutbolista del Málaga, actual director deportivo del conjunto blanquiazul. Claro, escuchando estas situaciones, pues te llevan las manos a la cabeza. Cuando a día de hoy, pues como decimos, el Málaga Club de Fútbol, pues nos enteramos de que de momento no tiene el placer de la Liga para poder jugar y poder ser inscrito. José Rodríguez ya dijo en los medios propios del club, del Málaga Club de Fútbol, que es lo que quería era seguir aquí y sentirse importante, que tenía una espinita clavada con el Málaga.
Es lo que me transmite el club, va a ser un proyecto en el que me consideran muy importante y eso es lo que yo quiero. Yo necesito también sentirme importante, si no lo sintiera así no me quedaría.
Es lo que dice José Rodríguez, que estaba muy muy feliz, estoy hablando del 28 de agosto, que no estoy hablando hace 4 años, que estaba muy feliz de poder seguir en el Málaga.
Estoy muy feliz, era lo que quería, ¿no? Ponerme la camiseta por segunda vez. Y bueno, agradecido a todo el mundo, a vosotros, al club por el apoyo que me está dando, porque quiere que también me quede aquí. Y bueno, y yo lo que quiero es jugar. Hoy ha sido un día muy bonito para mí, pero es verdad que estoy muerto. Faltando 20 minutos estaba muy cansado.
José Rodríguez, después del partido de preparación, si no recuerdo mal, frente al conjunto del Cádiz Club de Fútbol. Claro, ¿qué ha cambiado en todo esto? ¿Qué ha pasado? El Málaga ha fichado sin ton ni son, sin tener ningún tipo de garantía. Tampoco es eso, tampoco es así el asunto ni es así el caso. El Málaga ha estado y está en continuo contacto con la Liga de Fútbol Profesional. La Liga de Fútbol Profesional pues le ha enviado al Málaga, como ahora me imagino con todos los clubes, una serie de parámetros para que el Málaga los cumpla. Evidentemente los parámetros que tiene que cumplir el Málaga son peliagudos y muy, muy complicados. De hecho, ahí está el ERE encima de la mesa. El Málaga ha ido cumpliendo a pie juntilla las indicaciones que le ha ido dando la Liga de Fútbol Profesional. Evidentemente el tema de salida se sabía que por mucho que implementaras el ERE, esto no iba a ser, aquí tienes la carta de despido, aquí paz y después gloria. El ERE tiene unos mecanismos, el ERE tiene unos plazos y unos periodos de negociación. Y de esos periodos de negociación, cuando ya se implementaba el ERE, sabíamos que iba tarde. Por lo menos lo que conocen la materia, que si no recuerdo mal, hablaban de unos 60 días, ¿no? De aquí a que incluso se pudiera ejecutar. La prueba la tenemos con lo que ocurrió en el mes de mayo-junio, ¿no? Cuando el Málaga ya impuso un expediente de regulación de empleo con los trabajadores de oficina, y de hasta que se ejecutó, pues pasó, yo diría que mes y pico, si no me fallan los cálculos, ¿no? Pues en esta situación no va a ser menor, es decir, que tú plantas el ERE y no va a ser una cosa de hoy a mañana. Por eso el Málaga está en negociaciones con los jugadores para intentar buscarles una salida. Digo, con todo esto de los tiempos, el Málaga ha ido intentando hacer, dentro de ese marco tan complicado que tiene, llevar a cabo el plan que le ha establecido la Liga, y esperaba que la Liga de Fútbol Profesional tuviera un gesto con el Málaga a lo largo de esta semana, final de esta semana, que ya estamos a final de semana, y que le levantara la mano y pudiera inscribir a estos jugadores. De momento el Málaga no ha recibido respuesta. Y claro, pues evidentemente están esperando que haya esa respuesta. El Málaga ha presentado los informes que le ha pedido la Liga de Fútbol Profesional para que le pueda levantar la mano y pueda firmar, están firmados esos jugadores, y pueda escribir, mejor dicho, a esos futbolistas en la nómina del Málaga Club de Fútbol. De momento no hay respuesta por parte de la Liga. Evidentemente, la incertidumbre es máxima cuando a 9 días para que comience la Liga, pues ninguno de los 6 fichajes puede ser inscrito, cuando ninguno de los 4 jugadores, o 3 jugadores, contando a Luis Muñoz, están ya acordados con el Málaga su llegada y no pueden incorporarse a la concentración del conjunto blanquiazul porque evidentemente no tienen las garantías para poder firmar. Hablo de Luis Muñoz, hablo de Jairo Sampeiro y hablo de Calle Quintana. Y en la misma de incertidumbre pues está, por ejemplo, también Juan de, el futbolista del Málaga que renovaba, que va a tener ficha del primer equipo y que a día de hoy tampoco podría ser inscrito en el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, la situación es francamente complicada y francamente peliaguda. Al Málaga le hace falta dinero. Con el dinero se resuelve todo. Con el dinero le puede finiquitar los contratos a los jugadores del conjunto blanquiazul. Insisto, con el tema del ERE, esto tiene unos plazos legales y esos plazos legales se llevan más allá del 5 de octubre. Por lo tanto, urge negociar con cada uno de esos jugadores que están ahí en el ERE, los Munir, que es el menos conflictivo porque se espera que a lo largo de las próximas horas ya sea oficial su llegada al Ataşehir Spor de Turquía, jugadores que van a salir sí o sí, que tienen también la opción de salir del Málaga, que seguro que no van a continuar en el conjunto blanquiazul, como son Cifu y Juáncar, aguardando que tener propuestas interesantes para salir del conjunto blanquiazul, que parece que en estos casos puede ser más pronto que tarde. También se aliviaría ahí el expediente de regulación de empleo del Málaga Club de Fútbol. Diego González también puede tener alguna opción interesante de salir del Málaga y está esperando a que se concrete esa opción. El caso también más complicado pues puede ser el de Juan Piañor. El jugador tiene un contrato muy alto firmado y evidentemente pues va a intentar negociar de la mejor manera posible su salida del Málaga Club de Fútbol. Jugadores que quieren seguir en el Málaga y que han mostrado su predisposición, me salen 3: Luis Hernández, Lombán y Adrián. Pacheco también está por la labor de continuar en el conjunto blanquiazul, pero evidentemente quiere negociar un contrato con las máximas garantías posibles. Y jugadores que tienen la salida del Málaga también cercana porque el Málaga no cuenta con ella en ninguno de los casos, y que no sé el mercado que tendrán, es el caso de Rolón, de Bularud y de Renato Santos. Por lo tanto, son muchas negociaciones las que lleva el Málaga hacia adelante, y para ejecutar el ERE, insisto, se va más allá del 5 de octubre. El Málaga necesita soluciones y urgencias cuanto antes. Así que una situación francamente complicada la que hay en el entorno del Málaga Club de Fútbol. Y si a eso le unimos cómo está ahora mismo la situación en la enfermería, pues mañana para el partido contra el conjunto del Alcorcón, de verdad, pues tendrán que jugar prácticamente todos los chicos del filial. Porque a día de hoy, te cuento que Ichan va a ser baja seguro, a ver si puede llegar para el inicio de liga, una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda padece. Juan de tiene molestias en el aductor derecho, Juan de además a día de hoy tampoco puede ser inscrito en la liga. Tete tiene molestias en el gemelo izquierdo, vamos a ver cómo evoluciona, y teniendo en cuenta el gemelo, se lo pregunta a Carlos Suárez, el jugador de Unicaja, lo complicado que es esta situación, cualquier paso atrás puede ser, o cualquier paso hacia adelante puede ser 7 atrás, o sea que no se va a querer correr riesgos con Tete Morente. Adrián, que tiene esa lesión costal, está trabajando en el gimnasio, lo mismo que Lombán, con una contractura en el cuádriceps de la pierna izquierda. Benquemasa también sufre una artritis postraumática en la rodilla izquierda. Y Calero, que hoy también se ha quedado en el gimnasio, tiene una contusión en el tobillo derecho y tampoco ha podido ejercitarse hoy al mismo nivel que sus compañeros. Viendo lo que hay, pues está Murillo, chaval del juvenil que se ha incorporado a la concentración de del primer equipo, y Alberto García, que ha sido el último en llegar, medio centro del filial, que también se ha unido a la concentración del Málaga de fútbol ante esta plaga de lesiones y esta plaga de bajas que hay en el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Así que una situación completamente inquietante la que hay en el entorno del Málaga Club de Fútbol. Y claro, la pregunta no la hacemos todo. Y yo creo que recuerdan lo que dijo aquí Gonzalo Orbás, el director general de Blue Bay, ¿no? La persona que siempre suele hablar de estos temas del conjunto del Málaga Club de Fútbol, ¿no? ¿Dónde está Blue Bay? ¿Hace falta dinero? ¿Por qué no lo pone Blue Bay? Que está pues a un paso de quedarse siendo el máximo accionista del Málaga Club de Fútbol. Si quedan embargadas las acciones de Altani, hay que recordar que Blue Bay será sí o sí el mayor accionista del Málaga Club de Fútbol y puede heredar un club saneado si pone algo de dinero a día de hoy, o no puede heredar absolutamente nada, porque si cuando se ejecute la orden judicial o se decrete el embargo preventivo de las acciones de Altani, lo mismo no tenemos Málaga Club de Fútbol, porque es que no se puede llevar hacia adelante la sociedad. ¿Dónde está Blue Bay? Recuerdo lo que decía Blue Bay, que estaban esperando tener todas las garantías del mundo, y sobre todo que estaban esperando ellos, sobre todo, intentar que el administrador le dijera las necesidades que tiene el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Así que vamos a ver en qué va a quedar toda esta situación, porque evidentemente no es una situación de ni un plato de buen gusto esta situación. Y Blue Bay en varias ocasiones ya ha demostrado que ni está ni se le espera, porque a día de hoy, insisto, ha habido manifestaciones, ha habido situaciones también muy complicadas en la historia reciente del Málaga Club de Fútbol, en la que no hemos visto en ningún momento la presencia de Blue Bay por ningún lado. Por lo tanto, vamos a ver si aparece en escena poniendo el dinero encima de la mesa, no sea, ya sea con patrocinio, ya sea con un préstamo, de alguna solución, porque al Málaga está claro que le hace falta el dinero, le hace falta tener encima de la mesa cash, y de momento el Málaga no lo tiene. 3:32, así está la situación en el conjunto del Málaga Club de Fútbol, y no abandono el fútbol porque también quiero hablar de lo que está sucediendo pues muy cerquita de la capital, la Costa del Sol, en Marbella. Seis son ya los refuerzos que han llegado al Marbella, nuevo sistema de competición, aunque todavía no es oficial. Bueno, muchos cambios esta temporada en el grupo cuarto de segunda división B, que encima se divide en subgrupos. Y quiero saber cómo se está respirando esa nueva planificación del Marbella allí en tierras marbellíes. Compañero de COPE Marbella, Diego Partida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
Bueno, ilusión con estos aires de cambio que hay, con seis futbolistas nuevos, nuevo director deportivo, nuevo entrenador. ¿Está generando expectación y sobre todo ilusión este nuevo discurrir del Marbella?
De menos a más, Emilio. Va la ilusión en la mente ahora mismo del aficionado marbellí. Estamos esperando fichajes que tienen que apuntalar la plantilla. Se espera la llegada de un delantero, siempre que la situación del mercado lo considere y puede ser posible. También se espera la llegada de un extremo. En definitiva, Emilio, quedan tres plazas libres ahora mismo en la plantilla del Marbella Fútbol Club, pero hay que tener en cuenta también que se pueden producir todavía dos salidas. Una de ellas, el brasileño Paulo Vitor, es plaza sub-23, es la única plaza sub-23 ahora mismo que podría dejar libre el equipo. El brasileño no ha mostrado regularidad en la pasada temporada y, de hecho, este año quiere salir, quiere buscar minutos, y así se lo ha hecho ver al Marbella Fútbol Club. Ahora mismo está entrenando aparte, está entrenando de forma individual y concreta con el preparador físico, debido a que tiene unas molestias en su rodilla izquierda, Y además de la situación de Pablo Vitor, está también la de el rinconero Javi López, un jugador que llegó el año pasado con 3 años de contrato, salió cedido en la segunda vuelta, si recuerdas, al palo, y este año no sabemos si finalmente va a tener hueco en la plantilla de Aira. Está apretando muchísimo el rinconero, pero como te digo, también va a depender de las situaciones que encuentren en el mercado. Si se pone a tiro algún extremo, puede salir Javi López cedido para, en este caso, dejar libre su ficha, que ya no es sub-23 y que sería muy necesario, dado que el Marbella tan solo cuenta con 2 fichas libres senior para poder realizar la incorporación de un central, la incorporación de un extremo e incluso la incorporación de un delantero, si el mercado lo permite. El último nombre que ha salido lo ha sacado cazurreando Ángel García, periodista afincado en Oklahoma, ahora en Murcia. Y es el de Íñigo Muñoz, extremo del Club Deportivo Castellón. Esta casa, COPE Marbella, ha podido hablar con el jugador y hemos podido confirmar el interés real del Marbella Fútbol Club. Eso sí, todo a expensas de que primero pueda salir del Castellón y que luego el jugador pueda decidir entre la oferta que tiene del Marbella y la que tiene de otros conjuntos punteros de Segunda División B. Voy rápidamente con la información. Emilio, esta mañana ha estado toda la plana directiva del Marbella presente en el entrenamiento, en la Dama de Noche. Curioso la situación en la Dama de Noche, porque en un lado tenemos a Pellegrini, es técnico blanquiazul, con el Real Betis Balompié, y justo en el campo del lado está el Marbella Fútbol Club con José Manuel Aira. Bien, pues ha estado tanto el director deportivo, Víctor Moreno, como su secretario técnico, acompañado de Óscar Felipe, el responsable de la cantera, Adolfo Aldana, director de la cantera, y el director general, Héctor Morales. Todos en piña, conversando, sacando conclusiones de los primeros días de entreno, y es que ahora mismo se van a tomar un descanso en lo que se refiere a las nuevas incorporaciones. Para esta semana no se espera ningún fichaje. A partir de la siguiente quieren ya buscar esas 2-3 piezas que faltan en el equipo para apuntalar bien la plantilla y para poder comenzar los amistosos cuando se obtenga la luz verde por parte de la federación con toda la plantilla completa.
Alfred Planas, Babazi Seca ha sido el último en llegar, Gustavo Quezada, Fran Ortuño, Irving Gudiño, Alfonso Herrero y Ezequiel Busqués son los jugadores que hasta ahora han llegado a las filas del Marbella. Por ir terminando, Diego, nuevo sistema de competición, nuevos...
Y el último que quería indicarte, Emilio, Babazi Seca, es el último fichaje que se ha presentado esta semana, hace un par de días. Es un pivote defensivo muy completo, jugador sub-23, está ya entrenando con el Marbella y es la última incorporación. Son 7 incorporaciones, 6 con ficha del primer equipo, más el jugador juvenil, que ya sabemos que va a estar a caballo entre el primer equipo y el juvenil, y hasta ahí, está ahora mismo el capítulo de llegadas.
Te hablaba del tema de los subgrupos, de los grupos y demás. Algeciras, Aluqueño, Cádiz, B, el Marbella, la Balona, el Recreativo de Huelva, San Fernando, Tamaraceite, Marino y Las Palmas Atlético. ¿Están contentos con ese subgrupo que le ha tocado? ¿Lo ven factible para quedar entre los 3 primeros, que se supone que son los que van a pasar de ronda?
De entrada es muy factible, aunque esto es engañoso y te explico por qué, Emilio. 10 equipos en un subgrupo, como esperábamos, 6 andaluces, 5 de ellos gaditanos y los 3 canarios. Para quedar entre las tres primeras plazas, el Marbella lo tiene muy bien. Rivales, parece que por esas 3 primeras plazas van a ser el San Fernando y quizás también la Real Balompédica Calinense, aunque siempre puede aparecer alguna sorpresa. Lo difícil, lo complejo llega después, en la segunda fase de la competición, donde esos 3 primeros se van a enfrentar con los mejores clasificados de todos los subgrupos, es decir, con los 3 primeros clasificados de cada subgrupo. Ya sabemos que irían a 5 grupos de 6 equipos, en definitiva son 30 equipos, y de ahí salen los 16 definitivos que juegan el playoff. Es decir, en esa segunda fase, que va a constar de 10 partidos, que tienes que jugar las papas con equipos muy punteros de la categoría, con equipos recién descendidos de segunda división que quieren estar en esa segunda fase, y con los equipos que ya conocemos que son favoritos y que son habituales todos los años en playoff, como la Cultural, el Córdoba, que este año se ha quedado a las puertas, Racing de Santander y muchísimos conjuntos que van a poner bastante difícil esa clasificación para playoff.
Bueno, pues así están las cosas en el Marbella y esperemos que la temporada vaya bien en el conjunto marbellí, que esta temporada dirige José Manuel Aira.
Un último apunte, Emilio Barrero, simplemente comentarte que la semana pasada se detectó un positivo en la plantilla del Marbella. Es en este caso Juanmi Callejón, el jugador ahora mismo ya no es positivo porque ha pasado un test PCR y ha dado negativo, pero se encuentra ausente, todavía no ha comenzado los entrenamientos con el Marbella, dado que está cumpliendo el protocolo de COVID-19.
Pues apuntado queda. Diego, te mando un abrazo.
Muchísimas gracias, Emilio. Un saludo.
¡Ya estamos! Vuelven los fogones a preparar los mejores platos de carnes y pescados en Asador Iñaki y con una amplia selección de productos para llevarte de nuestra tienda gourmet, La Despensa de Iñaki. Haz tu reserva en el 952-31-22-65 o en su web. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Asador Iñaki, con toda la garantía.
En COPE Más Málaga tienes todo el deporte.
Capitán Adrián González. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¡Juan Carra va a poner!
tira. ¡Gol!
¡Unicaja! ¡Unicaja! ¡Campeón de la Eurocup!
¿Con qué sale el Málaga, alcalde?
Portería Munir.
Munir.
Tenemos los centrales Pau y Luis Hernández. Lateral izquierdo, Macar. Lateral derecho, entiendo que Cita.
Sí.
Y por tanto, ejecuta un euro. Así que el Málaga ha comunicado por carta el procedimiento de despido colectivo entre 11 y 12 jugadores de la primera plantilla del Málaga.
COPE más Málaga. Preparados para todo.
¿Necesitas dar un impulso a tu negocio? ¿Vas a dar el paso de emprender? Infórmate del apoyo que ATA te presta en jornadas y talleres sobre plan de empresa y creación de tienda online. Conoce las últimas novedades para autónomos y resuelve tus dudas de manera individual. Más información en ATA.es y en el 910 18 16. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el convenio para la promoción del trabajo autónomo.
Buscamos jóvenes talentos en el mundo de la moda con una visión arte y de la creatividad. Málaga hoy, en colaboración con Terry White Brandy, presenta la segunda edición del concurso Pasarela Innova Somos Color by Guapísima. Entra en guapísima.es y mándanos tu propuesta antes del 30 de septiembre. Podrás convertirte en el ganador de la pasarela arte con más color del año y que marca tendencia. Consulta las bases y premios en la web y participa con la colaboración de Terry White Brandy. Málaga hoy, otra forma de ver las cosas. Disfruta de un consumo responsable y solo si eres mayor de 18 años.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Antes de ir con el baloncesto, una noticia importante que se me pasaba, y es que el Deportivo de La Coruña ya ha presentado el recurso ante la justicia ordinaria, precisamente ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para solicitar la paralización del inicio de segunda división. O sea que la semana que viene de nuevo vamos a tener movida con esta situación y vamos a ver si se arranca el curso o no. Alguno incluso estaremos pensando de que no arranque el curso, que se suspenda, para que el Málaga tenga tiempo para poder escribir a jugadores. De verdad, vaya situación en la que estamos metidos ahora mismo en el fútbol español. 3 y 42, vamos con el baloncesto, porque Unicaja, visto lo de ayer, no invita al optimismo, ¿eh? Vamos con el Unicaja de Málaga, que haya derrotado ayer por 88 a 74 y la verdad es que mostrando unas señales muy similares a la del partido frente al Valencia Basket. Si contra Valencia Basket podemos decir, bueno, equipo de Euroliga que tiene un presupuesto mucho más importante que el del Unicaja de Málaga, con un poderío tremendo dentro, y eso que no estaba Derrick Williams en el equipo valenciano. Lo de ayer del Unicaja frente a UCAM de Murcia, que no se puede entender, o bueno, sí se puede entender. Si no defiendes y si no tienes rebote, pues cualquier equipo te puede pintar la cara. Y es lo que sucedió ayer, porque desde el principio UCAM de Murcia marcó el ritmo y ese ritmo nunca pudo subirse a Unicaja. Bueno, la única vez que se pudo subir a Unicaja fue con Yannick Enzosa, con el chaval de 16 años. Jugó 9 minutos, anotó 4 puntos, fue un hombre importante en la defensa, porque prácticamente punteaba todos los tiros del equipo murciano, y después con el resto de pivos, cada vez que un balón llegaba abajo a Augusto Lima o a cualquier otro, la canasta de los dos puntos eran asegurados. Entonces jugó buena parte del primer cuarto y del segundo, ya luego desapareció hasta el final, cuando el partido estaba completamente definido, y el resto de jugadores que estaban en esa demarcación, pues naufragaron. Yo no sé si está para preocuparse o no la situación. Es el tercer partido de pretemporada, pero claro, cuando estamos hablando de que solo hay que incorporar una pieza, que ha sido la de Abro Maite, no sé si es para preocuparse o no. Don Alfonso Queipo Llano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es para preocuparse o no?
Pues, yo creo que sí. Yo creo que sí, y además estábamos preocupados desde antes. O sea que llevábamos una pretemporada viendo los fichajes y veíamos que el interior, que es hoy día algo muy importante en el baloncesto actual, y además en la Liga ACB, que hay 8 o 9 equipos con hombres interiores bastante potentes y que son capaces de no permitir que un bajito, llamémosle bajito, a los tiradores exteriores puedan penetrar hasta la canasta, pues la verdad es que la cosa se pone peliaguda, porque no se ha hecho nada por potenciar ese, que creyendo en Rubén Guerrero como una figura estelar, cuando Rubén Guerrero es un tercer hombre del 5 después pues Thompson no está al nivel. Yo creo que ya ha empezado una cuesta abajo y por lo que se refiere a Gerún es todavía un jovencito, porque ahí se le ven cosas muy buenas de espalda al aro y después se le ve una falta de energía o de pegarse debajo de los tableros que es muy necesaria en el Unicaja.
Alfonso,
actual.
Te quiero preguntar, hablamos y le echamos, no sé si la palabra decir la palabra correcta decir el marrón, ¿no? Al juego interior de Unicaja, ya sea blandura que sobre todo demuestran en el rebote. Pero ayer observaba que cada vez que un jugador de exterior del UCAM de Murcia se iba para adentro. Veía a Strauberri, a Sadiel Roja, a Frankham, es decir, que los exteriores es que tampoco defienden demasiado. Eso es problema de los exteriores, problema de interiores que luego no vienen a hacer la ayuda, no sé, porque claro, cargamos de responsabilidad siempre al juego interior, pero es que ayer rebasaban a nuestros exteriores con una con un cambio de ritmo, con un cambio entre piernas, lo rebasaban con una facilidad tremenda.
Bueno, tenemos que decir primero que la manida frase llegaban hasta la cocina, ¿no? Pues llegaban hasta la cocina y claro, lo primero que tiene que hacer un exterior para poder enfrentarse a un interior que le vaya a poner una resistencia cuando ya vaya a meter canasta, pues lo primero que tiene que hacer es rebasar al exterior. Y los exteriores estuvieron rebasados permanentemente.
Claro.
Y claro, si la ayuda de abajo, de los jugadores que llamamos interiores, pues no es potente, no pegan un salto hacia el balón, y cuando el balón va a ir al aire pegan un bote para arriba y un zambombazo que mande el balón a Corea, pues entonces difícil lo tenemos.
El único momento, ¿verdad, Alfonso? Fue con Enzosa. Tampoco vamos a cargar de responsabilidad al chaval, pero el único momento que sucedió fue con Enzosa.
Es que es el jugador que mejor lo ha hecho interiormente. Y yo te voy a decir una cosa. Muchas veces en el baloncesto español hemos visto como el caso de Pau Gasol, como jugadores interiores y jugadores exteriores de todo tipo, pues se convierten en personajes brillantes jugando desde muy jóvenes. Y entonces yo es que ya lo pondría en el ciclo inicial y ya veríamos a ver qué es capaz de hacer junto a Jerón y junto a Guerrero y tal, pero claro, Jerón y Guerrero, yo que pienso que no están a la altura de Sosa. Honradamente.
Pues bueno, a ver lo que ocurre en esta pretemporada. Alfonso, quería escucharte, que hacía mucho tiempo que no te escuchaba. Te dejo almorzar. Abrazo fuerte, amigo.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte y suerte. A ver si esto cambia.
Ojalá.
Tiene muy malas trazas.
A ver lo que ocurre. Alfonso, te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, adiós. Bueno, pues creo que coincidimos todos, ¿no?, con lo que comenta Alfonso Queipo de Llano de lo que está sucediendo en el Unicaja de Málaga. Llegaron anoche de madrugada y el martes tendrán el nuevo partido de pretemporada frente al conjunto del Betis, y el último partido de pretemporada será el viernes 11 frente al conjunto del Gran Canaria. Por lo tanto, situación complicada y peliaguda la del Unicaja. Insisto, esto es pretemporada, hay que poner las cosas en su contexto, pero evidentemente lo de ayer no lo esperábamos nadie. Vamos con lo positivo, vamos con lo bueno.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
La alegría, sin lugar a dudas, del día la protagonizan ellas. ¿Cómo se han clasificado para semifinales? ¿Cómo lo han celebrado? Toca rematar la faena. Estamos hablando, sin lugar a dudas, del Clínica Rincón Costa del Sol. Primer paso conseguido, Copa de la Reina, cuartos de final. Ayer se impusieron 23-18 al Rocasa Gran Canaria. Prácticamente dominaron todo el partido, casi ningún momento de duda. Y estamos hablando de que eliminan a un rival que parecía hace poquita fecha, ¿verdad? No estoy hablando de hace muchos años, ni milenios. Hace poquita fecha parece que era un rival inaccesible y ya no solo son capaces de ganar la Liga, sino también que lo hacen en un torneo tan importante como la Copa de la Reina y ya son brillantemente equipos clasificados para las semifinales. Allí aguarda el Liberbank Gijón. Ayer se deshizo del KH7 Granollers y mañana toda la Málaga Deportiva y todo el mundo del balonmano, 7:15, muy pendiente de ese pabellón el Limón de Alhaurín de la Torre para ver si se consigue la gesta de dar otro pasito más en la historia del club y meterse en lo que sería su primera final, luchar por primera vez por un título nacional. Quiero saludar al técnico y alma mater de estas chicas, Suso Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena. Me imagino que estáis todas y todos muy, muy contentos por haber dado este primer paso, pero ahora toca seguir remando y para nada relajación, ¿no?
Sí, totalmente. Es verdad que, bueno, tenemos una jornada de descanso hoy, que la verdad que al equipo le viene bien para recuperar, pero desde ya estamos trabajando en preparar el partido contra el Liberbank Gijón, que sin duda alguna va a ser un partido súper complicado.
Desde luego que sí. Oye, el plan de partido casi a la perfección, ¿no, Suso?
Sí, la verdad que bueno, que las chicas ejecutaron lo que teníamos planteado a la perfección, sobre todo desde la parcela defensiva, también arropado con una grandísima Merche. Y bueno, luego yo creo que cuando defendemos podemos correr y el ataque fluyó muy bien.
Hubo un momento quizá, por decir de alguna manera, de duda. Tenías una renta más o menos buena. Rocasa Gran Canaria llegó a igualar el partido, incluso a ponerse por delante, pero antes del descanso dijisteis, esto no puede quedar así, cero dudas, pasito hacia adelante, apretamos en defensa y a partir de ahí se fue cimentando de nuevo la victoria, ¿no?
Sí, es cierto que bueno, que al final nos forzaron a pedir el tiempo muerto incluso antes que ellos, que se metieron en partido y no se pusieron uno por delante. Hicimos algunas modificaciones, creo que el equipo tiene distintas variantes, tiene repertorio en el banquillo para darnos esa frescura que puede que el rival no tuvo ayer. Y la verdad que las chicas hicieron un trabajo impresionante, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Cómo ha sido el día después de esa gesta, de esa clasificación para semifinales?
Bueno, un día tranquilo, la verdad. El planning sigue en la misma línea, era desayunar temprano, han tenido un trabajo de movilidad con el preparador físico y el fisio, algo de tiempo libre ahora antes de la comida y luego esta tarde pues algo de charla, seguramente a lo mejor pondremos algo de vídeo, también sesiones de fisioterapia. Es verdad que tenemos la gala de los premios que se celebra hoy, aprovechando la jornada de descanso y nada, y mañana igual ya con vídeo de prepartido, ¿no?
Se va a hacer un poco largo, ¿no?, la espera.
Sí, bueno, es verdad que la jornada de descanso venía muy bien porque en otras fases de la Copa la Reina se ha notado mucho el bajón físico de los equipos que llegaban muertos, ¿no?, tras tres días compitiendo en máximo nivel entre los mejores de España. Era complicado y más ahora después de seis meses sin competir. Y la verdad que yo creo que este día de descanso viene genial a los equipos, aunque es verdad que la espera se puede hacer un poco larga, ¿no? Hasta mañana.
Oye, Suso, el rival es el Liberbank Gijón. Curiosamente, Gijón fue capaz de levantar la Copa de la Reina aquí en Málaga, en el pabellón de Ciudad Jardín. Ayer eliminó con relativa facilidad al KH7 Granollers. ¿Qué destacamos de ellas? ¿Podemos ganar, podemos competir, podemos soñar con estar en la final?
Bueno, es un equipo que está muy bien liderado por su entrenadora, Cris Cabeza, tiene lanzamiento exterior, tiene jugonas, tiene una gran portería. Creo que es un equipo muy completo. Puede que a lo mejor no tenga tan fondo de armario como podemos a lo mejor tener nosotros, pero creo que es un equipo muy, muy, muy completo con un 7 de muchísima calidad. Soñar seguro, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, creo que en ilusión y en ganas no lo puede ganar nadie en esta Copa de la Reina. Luego ya lo que demostremos en pista pues se verá el trabajo de quién es mejor y quién se la mereció más ese día, pero en ilusión y en ganas seguro que nadie nos va a ganar.
Aunque está claro, Suso, que el status quo de balonmano femenino empieza a cambiar, porque normalmente los que siempre íbamos ahí, Guardés, Rocasa Gran Canaria, el Veravera, ninguno de los tres, que son los que normalmente se están repartiendo los títulos, con esa excepción, decíamos, de Liberbank Gijón, ninguno de los tres ni siquiera ha accedido a semifinales, ¿no?
Exacto, sí. Al final este es un torneo del caos, ya sabemos cómo son este tipo de torneos y de partidos, y vuelvo a insistir, después de seis meses sin competir, con una pretemporada muy atípica, y bueno, se está igualando todo. Ya el año pasado hubo muchísimos partidos de empate, muchísimos partidos de diferencia de uno y de dos. creo que los equipos están mejorando muchísimo en todos los aspectos y creo que eso hace más emocionante la competición.
Uh-huh. Oye, Suso, estuviste en la Copa de la Reina hace dos años, donde dimos ese primer pasito de romper la barrera de cuarto de final. Nos quedamos a muy, muy poquito de poder haber disputado esa primera final. Me imagino que, aunque son chicas nuevas, ¿no?, pero que todo habéis madurado, ¿no? Todos los que permanecéis en el club, tanto jugadoras como cuerpo técnico como a nivel de dirigencia, todo habéis madurado un poquito más y esa experiencia puede incluso servir para el partido de mañana, ¿no?
Pues esperemos que sí. Yo creo que, bueno, que gracias a Dios hemos tenido la suerte de competir cada año a más nivel, en Copa de la Reina, en Liga, en competición europea. Creo que la experiencia que vamos ganando todos se va notando. Es cierto que es un grupo distinto, pero también tenemos jugadoras que incluso han ganado títulos, cosas que a lo mejor nosotros incluso no. Y creo que eso nos debe de dar un plus, y más jugando en casa. Pero bueno, yo creo que hay que ir paso a paso, son 60 minutos, habrá momentos malos, momentos buenos, y el tema será el ser un poco constante como fuimos ayer y tener una línea que nos lleve a la victoria.
Uh-huh. Oye, ¿cómo está siendo eso de jugar de anfitrión, pero prácticamente sin respaldo de público?
Bueno, es complicado porque es verdad que Laurín ha hecho mucho esfuerzo, Raúl Romero, el club, en fin, en general, la Federación Española, y la verdad que ha quedado un pabellón muy bonito que nos hubiera encantado verlo repleto de gente con las distintas aficiones, como suele ser un torneo como este. Es cierto que ayer, por lo menos el aforo limitado que hubo, si notamos el calor con tambores, con animando todo el rato. Bueno, es distinto, pero nos intentamos acoplar a la nueva normalidad, y creo que también lo más importante, después de todo lo que estamos sufriendo a nivel social, creo que era por lo menos volver a competir e intentar recobrar esa normalidad.
Uh-huh. Oye, del otro lado del cuadro, sé que hasta la final no vais a querer hablar ni queréis ver nada, pero me imagino que te habrá dado tiempo a echar un vistazo a Elche y a Aula Cultural, que son los equipos semifinalistas de la otra parte del cuadro. ¿Cómo lo ves? ¿A quién ves de favorito de ese duelo?
Pues lo veo muy parejo también, la verdad, porque tampoco eran favoritos en sus eliminatorias, han pasado también sus respectivos partidos. Son dos equipos muy muy distintos y la verdad que creo que quien imponga su filosofía, su modelo de juego, tendrá mucho ganado, pero bueno, también entrará en juego lo que viene siendo la rotación, el fondo de banquillo. No sé, es complicado de poder decir un pronóstico, porque son dos equipos también muy parejos, como puede ser nosotros con Libertad mañana.
Pues eso, dejamos que descanséis, que pongáis toda la energía en el partido de mañana, 7:15 de la tarde. También lo podemos ver a través de las cámaras de Teledeporte, a 60 minutos de hacer historia y de jugar su primera final por un título nacional. Enhorabuena, Suso, y a no detenerse aquí. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, como siempre.
Muchas gracias, Suso Gallardo. El equipo jugará mañana 7:15 de la tarde una semifinal, ¿eh? Ojalá con ese pase a la final. Hemos escuchado anteriormente a Sole López, al propio Suso Gallardo, y escuchamos ahora a Merche Castellanos, una de las mejores jugadoras, uno de los mejores fichajes del equipo malagueño.
Muy contenta, la verdad, que el equipo está trabajando muy bien en la pretemporada. Hemos ido de menos a más, se ha notado en el partido, se notaba también las ganas que teníamos. Yo creo que ha salido un partido muy completo contra un rival que era muy duro, Raro Casa, y muy contentas con el trabajo. Y el ver al público, pues una alegría. Al final, lo bueno del deporte es que también venga tu gente, venga tu público a verte y disfrutar con ellos.
Vendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Antes de poner el punto y final, te recuerdo esta tardecita con la Copa Andalucía de Balonmano, el Iberquinoa Antequera va a jugar frente al Caja Sur de Córdoba. También te recuerdo que Paul Gabañache es nuevo portero del Trops Málaga, llega procedente del Granollers de Primera Nacional, lo hemos escuchado al principio del programa, y sobre todo la cita importante de la tarde va a estar en Nueva York. No sé si van a jugar en Flushing Meadows o en qué pista central, pero vamos, lo importante es que ahí va a estar Alejandro Davidovich. 5 de la tarde en Eurosport, el partido más importante de la historia del tenis malagueño. Alejandro Davidovich se mide en la tercera ronda de un Grand Slam como el US Open a Cameron Norris. Ni Emilio Álvarez en su día, ni Adrián Menéndez habían llegado tan lejos en un Grand Slam. Y esperemos que pueda seguir quemando etapas y pueda vencer a Cameron Norris, al en este caso tenista británico, nacido en Sudáfrica, pero con nacionalidad británica. Así que esta tarde le damos toda la fuerza del mundo a Alejandro Davidovich y ojalá el lunes le podamos contar de qué ha pasado de ronda y que ya guarda al siguiente rival. Son ya prácticamente las 4 en punto de la tarde. Te deseo un buen fin de semana. Recuerda que en nuestra página cope.es/Málaga, que en nuestras redes sociales va a tener al minuto toda la información deportiva. Te espero el próximo lunes. Que pases buen fin de semana. Te quedas ahora con la tarde de COPE, antes con los servicios informativos. Hasta luego, adiós.